En Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en este martes 19 de marzo? Ya se acerca a pasos agigantados el inicio del otoño, este 21 de marzo se nos acaba el verano, solo quedan dos días de verano que al parecer está mostrando los últimos rayos de sol, no así de calor en el Gran Concepción. Saludamos también con un caluroso recibimiento a nuestros auditores de la tarde a las 19.35. Recordemos que el programa se repite por la señal de Metropolitan FM. Estamos el día después de nuestro aniversario número 1. Ayer estuvimos celebrando en un programa especial nuestro primer año de vida aquí por la señal 88.5 para todo el Gran Concepción. ¿Cuáles son las noticias que van a marcar la pauta este día martes 19? Por supuesto, la formalización del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, que está fijada justo ahora, para las 9 de la mañana, en momentos en que estamos iniciando este programa. También debiese estar iniciándose la jornada de formalización del exdirector de la PDI, al que la Fiscalía le pedirá su formalización por violación de secreto. Y, por supuesto, quizás que otras cosas más estarán presentes en esta audiencia. Quizás vamos a conocer más delitos o más filtraciones que son parte de esta investigación que se está llevando a cabo en contra del exdirector general de la PDI, que, como lo decíamos en el programa de ayer y como ya es noticia en todo Chile y todo el mundo lo comenta, las filtraciones que le hacía el abogado Hermosilla. Y lo curioso de esto, fíjese, es que salió salpicado, porque investigaba a la fiscalía en el celular de ella, tenía que ver con Toppelberg, la abogada, el grupo Patio y toda esta filtración que se dio a conocer de que, claro, no, que había que hacer un fondo de una caja chica para poder pagarle a ciertos funcionarios de que le entregaran información. Bueno, como lo estaban investigando por esa filtración de esos audios, salió trasquilado el exdirector general de la PDI, porque ahí la fiscalía se dio cuenta de que el señor Muñoz le pasaba información de ciertos casos que son, por lo demás, bastante polémicos. Algunos de ellos tienen relación con los clientes de Hermosilla, como lo era el caso del anterior director de la PDI, que estaba siendo investigado también y está procesado por malversación de caudales públicos, fraude al fisco y, por supuesto, también este mal uso de los gastos reservados. Y, por lo tanto, se veía beneficiado porque sabía cuáles iban a ser las pesquisas y las investigaciones que la PDI iba a realizar por orden de la justicia. Entonces, por supuesto que han entredicho qué más se filtró, y hoy día lo que la fiscalía quiere averiguar y quiere también conocer en la audiencia de formalización es qué recibía a cambio Muñoz por esta información que le daba a Hermosilla. Porque lo que no se encontró en los WhatsApp, eso sí hay que decirlo, es que Hermosilla le ofreciera algo o le pagara o le diera algo a cambio por esta información que Muñoz le daba. Al parecer, todo indica hasta el momento que Muñoz traspasaba esta información sin recibir nada a cambio. Eso es parte de lo que, por cierto, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado quieren aclarar, ojalá, durante esta jornada de formalización que se prolongará por varias horas. Por lo tanto, cuando terminemos nuestro programa, seguirán también hablando y seguirá también esta audiencia de formalización en el Centro de Justicia. Otro de los temas que es bastante polémico tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro Cordero, tanto el domingo en la noche como ayer lunes, básicamente pidiéndole la renuncia al general Yáñez de Carabineros antes de su audiencia de formalización, que está fijada para el mes de mayo, para la segunda semana del mes de mayo. Esto, por supuesto, trajo bastantes críticas de todos los sectores, porque Cordero, como ministro de Justicia, no tiene ninguna ascendencia ni ninguna opinión oficial sobre lo que pueda pasar con Carabineros de Chile, porque dependen de otro ministerio, dependen del Ministerio del Interior, de la ministra Carolina Tohá, y por lo tanto muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene que hacer el ministro Cordero hablando de estas cosas si él no está involucrado en este caso? A lo que los trascendidos y lo que se deja ver es que el ministro Cordero habría estado dando o transmitiendo la opinión del gobierno sobre este caso, y era justamente de que el general Yáñez debiese renunciar previo a su audiencia de formalización, que es por algo totalmente distinto a lo que está haciendo hoy día formalizado el exdirector general de la PDI. Recordemos que aquí se está investigando a la PDI, al general de la, al director de la PDI, por violación de secreto, por filtración de procedimientos policiales a causa de ciertos juicios que se están llevando a cabo, mientras que lo que le pasa al general Yáñez tiene que ver con la responsabilidad en el mando que se le quiere atribuir por todos los hechos ocurridos en el estallido social, y por lo tanto nada tiene que ver con situaciones que sean o contra la probidad o contra, por supuesto, la moral de las personas. Y por lo tanto hubo molestia en el círculo del alto mando de Carabineros, porque efectivamente el ministro Cordero, al hablar justo cuando estaba pasando esto, mezcla las cosas y hace que todo parezca más o menos igual. Sin embargo, lo que ayer pasó fue que el presidente Boric coincidió en una actividad en la comuna de Maipú, inaugurando una comisaría. Pero era el reinicio de las obras de construcción de la comisaría de La Farfana en la comuna de Maipú. Y, por supuesto, el presidente Boric asistió el alcalde Bodanovich, que también está siendo sindicado como uno de los presidenciales del Frente Amplio. Y el general Yáñez también coincidió ahí, en lo que se podría prestar, dicen los analistas, como una especie de soporte, como una especie de apoyo al general Yáñez. Recordemos que muchas de estas cosas son señales, y si el presidente participa en una actividad junto al general de Carabineros al día siguiente de que el ministro Cordero haya pedido su renuncia, bueno, que dejan entredicho más bien ciertas diferencias de opinión que pueden estar habiendo en el gobierno con respecto al tema de Carabineros. Muy cortito, el tercer tema que fue polémica el día de ayer y que también seguramente seguirá siendo noticia el día de hoy, tiene que ver con el crecimiento económico. Habíamos cerrado el año 2023 con un menos 0,2% de crecimiento, o sea, de crecimiento justamente. ¿Qué es lo que pasó ayer? El Banco Central actualizó las cuentas nacionales y dio cuenta de que finalmente la economía en Chile había crecido un 0,2%. Y por lo tanto esto trajo una reacción, a mi juicio, un poquito exagerada de las autoridades del gobierno, el ministro Marcel, y también de las cuentas en redes sociales de distintos organismos del gobierno, porque celebraban este crecimiento. Hemos crecido 0,2%. Bueno, la verdad es que alegrarse por crecer un 0,2% es algo bastante mediocre, bastante penoso, porque esto no genera crecimiento en nuestro país. Esto no genera que las personas estemos mejor. Y por lo tanto, alegrarse por esto habla de una pequeñez y de una situación bastante pobre y de objetivos bastante mediocres en lo que tiene que ver con nuestra economía. 9 de la mañana, 14 minutos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro primer invitado, que ya está esperándonos en nuestra sala de espera en Zoom.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
En Código Chile estamos de aniversario.
Cumplimos un año acompañándote cada mañana con análisis y conversación sobre la actualidad nacional, regional, la política, la economía, las empresas y el emprendimiento. Súmate tú también a la celebración de nuestro primer año de programa.
Un saludo especial a Francisco y a todo el equipo de Código Chile por su primer aniversario. Un programa fundamental para estar al día en todos los temas de actualidad y política, no solamente la región, sino que el país. Así que sigan así. Muchos saludos.
Hola, muy buenos días. Soy Ignacio, un radioaficionado, fanático de Código Chile. Gran programa que nos ayuda a descifrar el Chile que estamos viviendo, con grandes expositores e invitados y también, como siempre, con un gran entrevistador y guía como es Francisco Ivieta. Un abrazo grande, que tengan una gran celebración y un gran nuevo año.
Hola, me llamo Antonia, escucho Código Chile desde Tomé y me gusta el programa porque es diferente a lo que se escucha habitualmente. Eso, muy feliz aniversario y saludo en especial a Pancho Vieta, qué gran locutor.
Hola, soy Rodolfo Ríos y los escucho desde Concepción. Quiero decirles que me gusta Código Chile por las diversas entrevistas y conversaciones francas que se dan en este programa, así que por eso quiero desearles un muy feliz aniversario. Gracias por acompañar a sus auditores a través de Radio Metropolitan en este año y por supuesto que vengan muchas más celebraciones y muchas más conversaciones que sigan aportando a la sociedad.
Muchas gracias a todos. Súmate tú también a la celebración de nuestro primer año de programa. Mándanos tu saludo al WhatsApp más 569-6489-6709. Más 569-6489-6709.
Bien, agradecemos a nuestros auditores también por habernos enviado sus saludos. Recordemos que ayer estábamos de aniversario y vamos a sortear este libro al final del programa. Vamos a postear en nuestras redes sociales quién es el ganador del libro Maldita Roma de Santiago Posteguillo, que traemos a ustedes gracias a nuestros partners de Penguin Random House, esta casa editorial que se preocupa de fomentar la lectura entre nuestros auditores. Vamos a saludar a Donetsch y Compañía de Gestión Inmobiliaria, porque si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía de Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 o más simple aún en defensadeudores.cl. Vamos a saludar con algunos minutos de retraso y le pedimos perdón a Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Respública, porque queremos conversar sobre el tema que hoy día está álgido en nuestro país con respecto a los campamentos, la seguridad, los militares en la calle y todo lo que tiene que ver con este aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por acompañarnos una vez más en Código Chile.
Gracias a ti, Francisco, por la invitación y un gusto haber participado en este primer año de Código Chile.
Parte importante de nuestro programa, el Instituto de República, que siempre nos ha apoyado también y trayéndonos información de primera fuente, por supuesto, y bastante actualizada con lo que tiene que ver con estudios, con el proceso constituyente en su minuto y, por supuesto, ahora con temas de la sociedad, con temas que nos importan. Hablábamos el otro día sobre los campamentos, hablábamos sobre el déficit de viviendas en nuestro país y, por supuesto, esto se mezcla con el tema de seguridad. Hoy día los campamentos, algunos de ellos, son verdaderos terrenos de mafias extranjeras que incluso venden los espacios para que familias muy vulnerables, por cierto, vayan a instalarse. ¿Cómo podemos hacer una pequeña, porque me imagino que esto es un tema muy, muy amplio, una pequeña radiografía de qué es lo que está pasando con esta situación en nuestro país?
Sí, sin duda, es muy interesante analizar la evolución histórica que ha tenido el fenómeno de los campamentos y del déficit habitacional que ha vivido nuestro país. Si nos recordamos el 2014, son las cifras más bajas del número de campamentos que tuvimos, casi se erradican todos los campamentos en Chile, y luego vuelve un alza que nuestros gobiernos no han podido detener. Si podemos recordar, hace 5, 10 años atrás, el fenómeno de tomas, sobre todo en el norte de nuestro país y en algunas regiones, se concentraba, por ejemplo, en la zona, en el borde costero de la zona norte, donde habían tomas que eran, no eran tomas de personas vulnerables, sino que eran tomas de segundas viviendas, que todavía uno podría encontrar algunos de ese estilo. Pero ya de 2016-17 en adelante, el fenómeno se va ligando con una inmigración descontrolada de personas que vienen escapando de una situación de una grave crisis que hay en otros países vecinos y que, por lo tanto, no llegan con recursos para poder reiniciar sus vidas acá, y lamentablemente recurren a campamentos, a veces tomas, donde se generan verdaderas, ya como hemos visto en el último tiempo, ciudadelas que funcionan con incluso una especie de discotecas adentro, servicios e incluso ya cementerios clandestinos, donde se han visto que se utilizan como foco de delincuencia, como foco incluso ahora de crimen organizado. Y esa es la crisis que nos encontramos hoy en día que nos ha estallado en la cara en muy pocos años, y que la verdad se ve muy difícil contrarrestar estas cifras.
Oye, sí, efectivamente son cifras que preocupan, porque como tú lo decías en algún minuto, este tema estuvo bastante controlado, el tema de los campamentos, sobre todo después del terremoto del 2010, se crearon políticas públicas enfocadas en poder eliminar este tipo de barrio, este tipo de viviendas, para dar viviendas dignas, con inseguridad, con instalaciones eléctricas, con alcantarillado. Y este avance se vio truncado, por así decirlo, porque nuestro país ha recibido muchísimos, muchísimos migrantes en situación irregular, y que por lo tanto no les queda otra que recurrir a este tipo de viviendas. Y eso ha traído consigo un problema de seguridad, a la vez de un déficit de vivienda. La semana pasada conversábamos con el director ejecutivo de Déficit Cero, una institución encargada también, o que tiene como misión establecer estudios y políticas que ayuden a que nadie le falte una casa en Chile. Pero esto se ha visto súper afectado por la llegada de gente que efectivamente y literalmente no tiene de dónde quedarse.
Y, sí, Francisco, hay que hacer la distinción ahí de que muchas veces las familias son otra víctima más de ciertas mafias que se han generado en torno al fenómeno. En un principio veíamos cómo personas se tomaban terrenos, a veces del Estado, a veces privados, incluso por la fuerza, loteando irregularmente, como se conoce el loteo brujo, estafando a la gente, vendiendo a veces, en un principio vendiendo derechos sobre algún terreno, no con las escrituras, sino simplemente pagos irregulares para garantizar ahí una especie de terreno a las familias que necesitaban instalar su vivienda, y se transformó en un negocio, en una estafa, una mafia, que bueno, con el aumento de la inmigración, más del doble, casi triplicado desde los años que te comentaba, desde 2014 a los años actuales, el flujo migratorio, bueno, estos mismos inescrupulosos también han hecho negocio de esta flujo migratorio irregular, además de todos los focos que los campamentos que no cuentan con alcantarillado, no cuentan con servicios de seguridad, donde la policía a veces no pueden entrar, se generan otros focos como ya y se entremezcla con los fenómenos de crimen organizado. Por lo tanto, es una espiral bastante perjudicial para el tema de seguridad.
Sí, fíjate que esto también llama la atención porque el día de ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que el gobierno se propone transformar en barrios a al menos 369 de los 1.400, de los más de 1.400 campamentos que hay en Chile. Esto podría en el fondo ser como un incentivo, entre comillas, perverso. Porque le estamos diciendo a la gente, que ya, le estamos diciendo a estas mafias extranjeras que venden los terrenos aquí: oiga, no se preocupe porque usted siga haciéndolo, porque el gobierno en el fondo esto después lo va a convertir en un barrio. ¿Qué nivel de análisis o qué nivel de profundidad puede haber en un gobierno que propone este tipo de medidas?
Efectivamente, tú lo dices muy bien. Había incluso en el discurso donde se han visto incluso o declaraciones en redes sociales donde la gente vendía estos terrenos, prometía que el gobierno le iba a solucionar posteriormente, ya sea bienes nacionales, iba a sanear el terreno o que iba a venir vivienda y que al estar ahí iban a tener un cupo extra en los campamentos que las viviendas que puede construir el Servium y el Ministerio de Vivienda. Era una promesa que vendían estos estafadores al momento de vender estos terrenos, de tomarse los terrenos. Y esto es una realidad muy triste porque la verdad que desde el 2016 en adelante el déficit habitacional ha ido creciendo, incluso los recursos de vivienda también han ido creciendo, pero no son capaces de reducir el déficit habitacional, que este solo ha ido creciendo sostenidamente, se ha casi duplicado la cifra desde la cifra, como te decía, del 2014 a estos días, y la verdad que no se ve cómo se pueda revertir estas políticas. No olvidemos que hubo grandes polémicas en el año 2017-18 respecto a cómo tratar a la persona que se tomaba un terreno. Y bueno, hoy hay proyectos de ley en el Congreso que se han ido tramitando respecto a este fenómeno, pero con cierta resistencia del gobierno por una visión ciertamente ideológica respecto al fenómeno que se tenía de las tomas, quizás con una visión un poquito más romántica de años anteriores y no viendo la realidad de lo que ocurre al momento de que hayan tomas en terrenos, ya sea del fisco, que son, bueno, finalmente todos los chilenos, o terrenos privados de personas que quedan cruzados de manos porque no tienen cómo expulsar a esas tomas, son tomas violentas. Incluso hemos visto en la región de Valparaíso asesinatos por este tema. Así que es un tema muy, muy delicado y que se ha tomado, yo creo que también, la agenda de nuestro país.
Sí, Ricardo, hay un tema que también es súper delicado que atraviesa también al tema de la educación y que tiene que ver con, en el fondo, hay que ser, y quiero ser súper delicado en plantearlo porque quiero plantearlo de lo más objetivo posible, en que efectivamente hay migrantes que, por ejemplo, están en el sistema educacional con todo el derecho que eso merece, digamos. Hay 150.000 en la matrícula pública, hay 150.000 niños migrantes que están estudiando en nuestra educación pública. Por otro lado, uno ve que hay 3.000 niños chilenos que no alcanzaron a buscar un colegio, a tener una matrícula este año. Y, por supuesto, han habido voces que dicen de la sociedad: oiga, pero primero preocupémonos de los chilenos, y después vemos y después nos preocupamos de los migrantes. En el tema de vivienda, ¿cómo está la situación de los subsidios de las viviendas entregadas con respecto de chilenos versus migrantes? ¿Hay información de eso?
Bueno, ese fenómeno lo relatas muy bien. Ocurre por la priorización que tienen los distintos ministerios en distintos servicios. Y te sumo también, por ejemplo, salud en los consultorios. Cuando aparece una persona migrante irregular o un niño, ¿cierto? Hijo de migrante irregular, probablemente tenga una situación más vulnerable que la familia chilena, y eso lo prioriza directamente en los cupos de jardines infantiles, en los cupos de consultorios y también en procesos de búsqueda de vivienda. Y eso provoca roces y tensiones entre nacionales y extranjeros, una odiosidad entre ellos que no es culpa de los chilenos ni es culpa de los extranjeros en ese caso. Yo creo que es una culpa de una mala gestión gubernamental desde una inmigración irregular donde Chile no fue capaz de absorber ni de prestar los servicios necesarios para absorber esta demanda, nueva demanda de más de 1 millón de migrantes en muy corto tiempo, y que provoca este colapso de los servicios públicos con las tensiones que son naturales. O sea, no podemos culpar a chilenos que se sientan completamente abandonados por no poder incluso tener un cupo en un jardín infantil Junji Integra, debido a que estos sean llenados con migrantes irregulares que efectivamente cumplen criterios de mayor vulnerabilidad y por eso dejan a chilenos afuera. Nosotros hemos estudiado ejemplos de vivienda, por ejemplo, en Australia, no sin polémica, pero que Australia ha tomado políticas más duras con tema de visa, con tema de inmigración, para enfrentar un déficit habitacional, es decir, desincentivando la inmigración en Australia para poder primero controlar el déficit de vivienda y luego quizás volver a relajar los requisitos para entrar al país. En nuestro caso, quizás el tema no pasa por las visas, no pasa por esas políticas, sino por el descontrol que hay en la frontera. Pero son quizás soluciones que hay que mirar, políticas que hay que estar mirando en el extranjero, siempre con el resguardo de todos los derechos fundamentales para los paranacionales y para los migrantes, pero con responsabilidad de que nuestro país pueda absorber la demanda, pueda absorber la demanda tanto nacional como de personas que necesiten los servicios públicos que ofrece el Estado.
Muy bien, pues. Oye, se nos fue el tiempo. Te queremos agradecer, Ricardo, por haber estado con nosotros. Ricardo Hernández, director del Programa Política y Social del Instituto de República, conversando sobre este importante tema que sin duda va a dar mucho que hablar durante el año por todo lo que significa en términos de seguridad, en términos de narcotráfico también y en términos de los temores que hoy día tiene la sociedad chilena. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo y felicitaciones por este primer año de Código Chile.
Sí, muchas gracias. Estamos en esta semana aniversario, así que un abrazo y que tengas una muy buena jornada. Chao, chao.
Chao, chao.
Oiga, un día como hoy, pero en 2005, Ed Sheeran vendió la copia número 2000 de su segundo álbum titulado X en el Reino Unido. 9 meses después de su lanzamiento, se convirtió en el quinto artista en lograr esta hazaña. Escuchamos Sing.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I drunk all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Sing!
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa de día martes 19 de marzo para seguir, por supuesto, avanzando y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Conoce más en somosaclara.cl. Y ya estamos con nuestro segundo invitado el día de hoy aquí en el estudio. Se trata del doctor Manuel Faúndez, traumatólogo y jefe del Instituto de Medicina del Deporte de la Clínica Andes Salud Concepción. ¿Y por qué nos movemos a la salud el día de hoy? Es porque se acaba de inaugurar el Instituto de Medicina del Deporte para atender las necesidades de alta y mediana complejidad. Y para eso, por supuesto, hemos invitado al doctor Faúndez, jefe de este instituto, para que nos cuente un poco sobre la importancia y las novedades que tiene este centro inaugurado, recién inaugurado aquí en nuestra ciudad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Francisco. Buen día. Buen día a tu radio de escucha.
Así es. Nos interesa a nosotros pasearnos por muchos temas de actualidad y, por supuesto, también de salud. Es un tema que recurrentemente lo tocamos en el programa y cuando existen este tipo de novedades, por supuesto que es interesante conversarla.
Sí, Andes Salud Concepción, del grupo Andes Salud, que tenemos clínicas en varias partes de Chile. Concepción ha querido innovar en esta estrategia del holding Andes Salud, de poder innovar, llevar nuevas prestaciones de calidad a las regiones. Y hay una gran necesidad en la zona por el volumen de deportistas de todo ámbito que se desarrolla en nuestra región. Una necesidad de aporte, asesoría, apoyo y obviamente atención en sus más amplias necesidades médicas de deportistas, y no está saciado. Y Andes Salud vio esa necesidad y ha desarrollado lo que nosotros llamamos el Instituto de Medicina del Deporte, con un enfoque multidisciplinario. Este enfoque, que es único en la zona, nos permite tener nutricionistas, especialistas en deportistas, kinesiólogos, médicos especialistas en medicina del deporte, el doctor Javier Sá, con una experiencia amplia en la zona central, se viene a trabajar con nosotros acá a Concepción. Pronto pretendemos incorporar psicólogos del área deportiva. Y tenemos obviamente amplias dependencias en la clínica, tanto de gimnasio como de otras necesidades de apoyo en esta atención al deportista, en sus más amplias necesidades.
Doctor, cuando usted habla de un instituto del deporte, de alta y mediana exigencia o complejidad, por así decirlo. ¿A quién estamos apuntando? Porque, bueno, la región tiene deportistas de élite en términos, así por es. Ejemplo, de remo. Ya los panamericanos pasados lo vimos los resultados que tuvimos acá. Pero es, y ese es un deporte de alta competencia, de alta exigencia. ¿Este instituto está pensado para quiénes? ¿Para personas como ellos o para personas que hacen deporte una vez o dos veces a la semana? O en el fondo, ¿quién se ve beneficiado por este?
La verdad es que toda la amplia gama, desde el chico, el infante que está comenzando a practicar, ya, que necesita ciertas evaluaciones y ciertos apoyos, ya, al de alto rendimiento, el otro extremo, ese que está apuntando a las Olimpiadas, a los Juegos Panamericanos. Después de Santiago, Concepción es uno de los lugares donde más deportistas nos representan, claro, a nivel de estos juegos de altísimo rendimiento.
Claro.
Bueno, nosotros estamos enfocados en toda esa gama, de acuerdo a la necesidad, y por eso hablamos de alta y mediana complejidad, de acuerdo a la necesidad y a la práctica, a la privacidad y al objetivo que tiene el deportista, nosotros lo vamos a apoyar.
¿Y cuándo un deportista o una persona que hace deporte va a un centro como este? ¿Cuando se lesiona o antes de que se lesione? ¿Cómo es el proceso?
Interesante,
en este instituto?
La verdad que el ideal es que un deportista tenga, antes de entrar en cualquier práctica, una evaluación previa. Ya. El infante es necesario descartar algunas alteraciones congénitas, algunas alteraciones metabólicas o enfermedades que pudieran estar limitando algunas prácticas, así como el de alto rendimiento. Y en esos extremos hay deportistas, claro, amateurs, claro, de fin de semana, federados, profesionales, etcétera. Entonces, en eso siempre hay una evaluación previa, hay una guía en términos de técnica, de nutrición, de factores emocionales o psicológicos que pueden estar influyendo en cada una de estas diferentes grados de práctica deportiva. Y obviamente el de gran rendimiento o el de alto rendimiento, él necesita un apoyo ya al milímetro de todos los factores que influyen en el rendimiento máximo de nuestras capacidades físicas. ¿Ya? Ahí uno necesita estar en una constante evaluación, si no diaria, semanal, de sus indicadores psicológicos, físicos y de rendimiento. Nuestro enfoque también está dado en el ámbito de buscar talentos. ¿Ya? Hay técnicas para buscar talentos en el deporte desde el punto de vista médico. ¿Ya? Así que no, nosotros la verdad que recomendamos que en la práctica deportiva no solo sea cuando me lesiono. Ojalá vaya antes de empezar,
claro,
y buscar una pauta que me apoye en lo nutricional, en lo postural, en lo psicológico, para enfrentar de mejor manera cualquiera sea el ámbito del deporte y en el grado en que estoy yo involucrado, digamos.
Perdón. Estamos conversando con el doctor Manuel Faúndez, traumatólogo y jefe del Instituto de Medicina del Deporte de la Clínica Andes Salud Concepción. Doctor, esto es una iniciativa, usted lo decía al principio, innovadora. ¿Existe algo así en el sur, en nuestra región?
El enfoque multidisciplinario que nosotros le quisimos dar, la verdad que no hay. Solo en la capital existen varios centros, ¿ya?, que tienen este enfoque, que es el enfoque ideal. Hoy día los grandes problemas, las grandes necesidades del ser humano son enfocadas o deben ser enfocadas de manera multidisciplinaria, sobre todo en el área de la salud. Y además nosotros incorporamos otra estrategia, que es que la medicina deportiva tiene muy poco desarrollo en nuestro país. De hecho, los médicos especialistas en medicina deportiva, cuya especialidad se aprende en una beca de 3 años, no tiene más de 10 años en nuestro país. Hay recién 3 universidades en la zona central que la están dictando. Por lo tanto, hay pocos profesionales. Bueno, nosotros en virtud de eso queremos aportar también en la investigación, en nuestros estándares, en nuestros parámetros, en médicos fisiológicos de nuestros deportistas. Y así nos hemos asociado en un convenio de cooperación para sacar indicadores a partir de la investigación científica para nuestros deportistas. Y nos hemos asociado con la Universidad de San Sebastián en este convenio de cooperación, porque creemos que las universidades son los entes más preparados para hacer una buena investigación. Y así este instituto nace con un convenio de cooperación e investigación desde el primer momento con la Universidad de San Sebastián.
O sea, a ver, básicamente lo que queremos abordar aquí es que nuestros deportistas, nuestros jóvenes que están que compiten a lo mejor en los colegios, aquí hay muchos también a nivel escolar, mucho campeonato, Arispa, el de fútbol, el de voleibol. En el fondo para ellos
los juegos de Araucanía que
en el fondo claro. En el fondo para ellos está creado esto para evitar el tener que ir a Santiago a algo, digamos, de especialidad. Bueno, esto ya está acá. En la ciudad, en la zona, y esto también permite un poco, en cierto sentido, ser más eficiente la atención de nuestros jóvenes. Me gustó esto de los jóvenes también, porque efectivamente es distinto que un deportista ya de mi edad, de cerca de los 40 años, ya se lesiona mucho más. Pero los jóvenes en el fondo tienen el futuro y necesitan hacerlo bien desde el principio para cuando lleguen a esta edad en el fondo ya no tengan las complicaciones de no haberse preocupado en el pasado.
Exactamente, o sea, los países desarrollados empiezan a trabajar con ese deportista de alto rendimiento ya antes de los 3-4 años. Ahí empiezan a encontrar ya el talento y lo empiezan ya a desarrollar a esas edades. Por lo tanto, un deportista de alto rendimiento no puede comenzar ya avanzada su etapa de vida, debe comenzar lo más joven posible. Y la idea es que comience con los mejores apoyos que requiere su práctica. Así que los jóvenes van a ser sin duda una ayuda para ellos desde los convenios que vamos a empezar a hacer con los clubes, con los colegios, con el Instituto Nacional del Deporte. Queremos estar disponibles para todos los que nos requieran. ¿Ya? Y estamos disponibles todos los días de la semana, de lunes a sábado, en nuestra clínica.
Oiga, y aquí tenemos harto equipo de fútbol, pues está la Universidad de Concepción, está el Deportes Concepción, está Fernández Vial, está Huachipato, hay muchos equipos de fútbol, hay también equipos de rugby, y por lo tanto la zona es posee una gran concentración de deportistas.
Nos encontramos en el estudio previo a desarrollar este instituto, que muchos de esos clubes ya profesionales tienen que saciar sus necesidades en Santiago. Tienen que viajar, mira, tienen que mandar sus deportistas para allá. Por lo tanto, dijimos, ¿por qué no nosotros? Habiendo recursos de sobra en la zona para poderlo desarrollar. Y en eso estamos. Queremos tener una disponibilidad de ese recurso a mano, aquí, donde se requiere. Así que están todos invitados. Estamos en nuestra clínica Andesalud, en el sector Plaza El Trébol, y pretendemos ser un referente, un verdadero apoyo, a todos los que lo requieran, ¿ya? Y obviamente los clubes profesionales van a tener un espacio, ¿ya?, de poder saciar sus necesidades en las amplias gamas. Ellos requieren evaluaciones preventivas regulares por planificación, requieren atenciones, requieren poder mejorar las lesiones que pueden estarse generando constantemente. Oiga, la idea no es que tengan que viajar a Santiago para ello.
Claro, yo me quedé en una parte de la conversación donde usted dijo, bueno, en Argentina, en Brasil, esto ya está archi desarrollado.
Los países desarrollados, esto tiene muchísimas décadas. Y en América, Brasil y Argentina nos llevan décadas también de avance.
Quizás esto es lo que nos faltaba para poder ir a los mundiales.
Puede ser un apoyo. La idea es incorporar conocimiento, tecnología, apoyo profesional al desarrollo de nuestros deportes. Y obviamente eso tiene que influir en los resultados finales.
Y esto usted hablaba de que es algo integral, o sea, no solamente hay doctores, traumatólogos o deportólogos como se llaman hoy día, sino que también están las otras áreas necesarias para como un desarrollo integral de los deportistas, psicólogo, nutrición.
Estamos en conversaciones con dos psicólogos especialistas en deporte, que pretendemos ya en abril disponer por lo menos uno de ellos. Y de nutricionista, o sea, la práctica física, de la actividad física, debe ir absolutamente de la mano de una buena nutrición, una nutrición equilibrada y de acuerdo a las necesidades del deporte. Y tenemos en estos momentos dos nutricionistas, subespecialistas en nutrición deportiva, atendiendo en el instituto. Sí. Así como también un gimnasio de rehabilitación con kinesiólogos también, son especialistas en el área deportiva.
Fíjese que una de las cosas que me llamó, yo soy un fanático del tenis, más lo miro que lo practico, pero el año pasado hubo un campeonato importante aquí de tenis en el Estadio Español. Yo estuve ahí viéndolo con grandes jugadores y una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando habían jugadores que perdían, estos se iban, después se alejaban, se sentaban debajo de un árbol y ahí estaba el psicólogo, me imagino yo, que bueno, en este caso yo creo que era su coach, psicólogo, que cumplía varias funciones, pero era súper importante el papel del apoyo también psicológico para estas personas que venían de un partido que habían perdido, pero que necesitaban levantar el ánimo.
Sin duda, un deportista necesita tener herramientas psicológicas para superar esos momentos de frustración, ¿ya? Y que le sirva como un enfoque de aprendizaje en el desarrollo y no que sea un golpe que lo bajonee, que lo lleve hacia abajo. Un deportista tiene que estar bien constantemente y el área psicológica es muy, muy importante. Y obviamente eso se aprende. Hay tecnología en la cual los psicólogos lo manejan, diversas, dependiendo de la personalidad, del tipo en que está el deportista desarrollando, en que se deben de aprender, se claro. requieren para poder seguir adelante. Ese deportista que un tenista, ¿ya? Que tiene que jugar de repente 3-4 horas, y en esas 3-4 horas pasa por ciclos, ¿ya? De desesperación, de control de sus emociones, porque está perdiendo, necesita estar lúcido, necesita estar tranquilo. Y hay tecnología, ¿ya? Psicológica para poder manejar esos momentos que requiere en toda esa cantidad de tiempo para poder ganar, digamos, que es la finalidad final de cualquier deportista que se dedica a ello, a llegar a una meta en el mejor lugar que yo, claro. yo pretendo, digamos. Y el psicólogo es fundamental. Nuestro deportólogo, el doctor Saá, Javier Saá, también es coach psicológico. Él tiene una subespecialidad dentro de la medicina deportiva. Así que, no, sin duda el área psicológica es fundamental. Y el área medioambiental también tiene una importancia que no se la estamos dando y que obviamente vamos a tener que desarrollarla más adelante.
Doctor, una pregunta para ir cerrando un poco la conversación de hoy. Este es un instituto médico del deporte. ¿Cuál es la ventaja de que sea un instituto? Porque uno podría decir, ah, bueno, pero voy un nutricionista por aquí, un psicólogo por acá, un traumatólogo por acá. Hoy día, en el fondo, esas necesidades, entre comillas, están cubiertas, porque están esos especialistas en los distintos centros de salud. Pero el hecho de que haya un instituto centrado en eso, le permite a la persona que llegar y decir, oiga, quiero hacer una evaluación integral, quiero... ¿cuáles son las ventajas en el fondo de que esto esté radicado en un instituto? Esa es la pregunta.
Muy, muy interesante la pregunta. La verdad es que el enfoque multidisciplinario cobra relevancia en ese momento, cuando tú tienes un grupo de profesionales enfocado en un tipo de actividad muy específica, como en este caso el deporte, que lo están mirando de diferentes puntos de vista, cada uno de los profesionales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros allá tenemos 30 traumatólogos, ¿ya? En la clínica, y llega un lesionado por la práctica y hay que operarlo. La rehabilitación de ese deportista por una lesión traumática va a ser diferente al común de las personas. Me explico, el deportista va a requerir que todos los demás que no están lesionados no pierda su actividad, no pierda su trofismo, no pierda su desarrollo. Por lo tanto, yo lo voy a tener en rehabilitación inmediatamente después de haberlo operado o de haberlo reparado, ¿ya? Porque necesito que todos los demás estén bien cuando él esté ya recuperado y 100% sano de su lesión. Por lo tanto, yo voy a meterlo inmediatamente en un plan de rehabilitación especial con un enfoque deportivo a partir del kinesiólogo. Y lo voy a tener apoyado también psicológicamente, porque ese deportista lesionado sin duda le afecta emocionalmente su plan de desarrollo que tiene.
Bueno, y me entonces, imagino también que hay una ficha clínica a la que todo este instituto accede como para poder...
Entonces ese enfoque multidisciplinario en ese momento o en este instituto se da en toda su plenitud. el enfoque de diferentes visiones, de diferentes capacidades, para que el deportista salga de la mejor forma y lo más rápido posible de su problema, de su lesión, o él quiere un apoyo, un consejo. ¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento en que tengo yo hoy día? Bueno, veámoslo desde el punto de vista físico, veámoslo desde el punto de vista médico, veámoslo desde el punto de vista psicológico. ¿Qué podemos aportar para que él mejore su rendimiento? Otro enfoque multidisciplinario. Entonces, no es lo mismo, ¿ya?, tener solo un enfoque de determinada área del conocimiento que tener múltiples enfoques. Eso se potencia y obviamente mejora aún más los rendimientos de los deportistas. Es ahí la gran diferenciación del Instituto de Medicina del Deporte que tenemos en estos momentos. Ese enfoque multidisciplinario que no está en estos momentos, claro, disponible.
¿Cómo se accede a este instituto ahí en la página web de la clínica? ¿Hay algo que lo
Sí,
que
hay un área que lo diferencia, el IMD, que le llamamos, el Instituto de Medicina Deportiva. Se accede, están disponibles todos los profesionales que atienden de manera directa, ya presencial, o en el centro médico de la clínica, el edificio adosado a la clínica,
el ex
Diario del Sur, exactamente, y está en la mesa central, ¿ya? Entonces uno, a través de estas tres vías directas, puede acceder al IMD, Instituto de Medicina Deportiva, Andes Salud.
Muy bien, pues le agradecemos al doctor Manuel Fagundes, traumatólogo y jefe del Instituto de Medicina del Deporte de Clínica Andes Salud Concepción, por haber estado con nosotros conversando y contándonos sobre este importante lanzamiento que le podría dar un poquito más de competitividad a los deportistas de nuestra zona, el poder contar con estos servicios aquí y no tener que viajar a otras ciudades. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ti, Francisco, por invitarme.
Bien, nosotros tenemos que cerrar nuestro programa. Estamos llegando al final y vamos a anunciar a la ganadora, en este caso, del libro que estábamos sorteando, Maldita Roma, Santiago Posteguillo, Antonia. Aquí tengo el nombre, Antonia Díaz de Tomé, eres la ganadora del libro. Ya nos vamos a comunicar contigo para hacerte la entrega oficial. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en punto por la 88.5 para todo el Gran Concepción, aquí en Código Chile a través de Metropolitan FM. Que tengan una excelente jornada. Nos despedimos también de nuestros auditores que nos escuchan en la repetición de la tarde a las 19.35 horas todos los días, de lunes a viernes. Que estén muy bien. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9. Y en repetición, a las 19:35 minutos, auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.